Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, tramo final de este tertulión, interesantísimo tertulión, que sí, sí, que ha abordado temas importantes, ¿eh?, del fin de semana. Todo para no decir que el Barça es el flamante, lo digo con ironía, que nadie piense que lo hacemos todo para no decir que el Barça
Alguno habrá pensado.
Seguro, llegan mensajes de eso. Que el Barça, flamante campeón de invierno, que ya lo sabíamos, pero es que además hoy le ha dado la vuelta a un partido en un estadio que se le ha dado muy mal desde el año 2007. Empezó perdiendo 2-0 y ha ganado 2-4. ¿Cómo está Luis Suárez? Que yo pensé que este año, según arrancó, que no iba a alcanzar cifras buenas.
De lo bueno nunca se puede dudar.
Increíble cómo está otra vez Luis Suárez y Messi, que la primera parte no se le ha visto y luego pues ha metido el cuarto un gol espectacular.
Los buenos son buenos siempre, Chato.
Está el Barça a un nivel buenísimo, ¿eh?
Sí, sí, muy en línea imparable. Yo le veo de aquellos años de que decía saber cómo demonios se le gana a estos. Muy, tremendo.
Pues cree en lo que hace y a los comentando un poco los datos que viene dando Pedro sobre los goles que mete el Madrid en las segundas partes y los que encaja, y los que mete el Barça y los que encaja, hay que pensar que en las segundas partes tiene una trascendencia directa a lo que ocurre en el vestuario, porque el Barcelona de los segundos tiempos ha sido irreconocible en Madrid o en el Calderón o en Valencia, también en San Sebastián, y ha sacado adelante esos partidos, creyendo siempre que con lo que tenía podía adelantarse o, como hoy, remontar y dar la vuelta, y al final lo hace con solvencia, porque psicológicamente yo creo que está fortísimo, y porque ahora Messi sigue demostrando que cada semana que es un caso aparte, y además Suárez ha encontrado portería con la misma facilidad que parecía haberla perdido al principio del campeonato, de manera que tiene pegada, tiene fútbol, tiene el brillo, pero tiene la solvencia que no tenía otros Barças.
Bueno, el brillo lo tiene a ratos, antes era único y ahora, insisto, es el mejor. Yo recordaba esta tarde en una conversación que tuve después de la noche del 0-3 del Bernabéu con un periodista radiofónico de Madrid que tiene dos o tres grandes amigos en la plantilla del Barça. Y él hablaba por WhatsApp y por teléfono con uno de ellos y uno de ellos le decía esperemos que el Madrid no esté así cuando venga el Paris Saint-Germain porque le va a hacer una destrozada. Y después, hablando de su situación, le decía que los jugadores admiraban mucho la mano con la que Valverde está dirigiendo al equipo, preparándolo, guardándose a unos, guardándose a otros, utilizándolos a todos. Uh-huh. Y después también, como segundo punto de elogio, le decía que la manera en que Valverde interviene en los partidos, cuando los partidos se tuercen porque ellos no son capaces de sacarlos adelante, es también muy decisiva y es lo que ellos más creen en ese sentido. Entonces estoy con lo que dice Miguel. Yo creo que hoy, cuando le han preguntado en la conferencia de prensa a Valverde cómo resumiría todo lo que yo ya he comentado varias veces que le ha ocurrido al Barça antes de empezar el campeonato en Barcelona, en Cataluña, y cómo es que el equipo se levantó de la Supercopa, ha explicado que la unión del vestuario ha sido fantástica, ha sido importantísima. Y también ha venido a decir que en ningún momento se habían planteado, después de la hecatombe de la Supercopa con el Madrid, empezar a soñar con objetivos, sino ir partido a partido y día a día, y recomponiéndose ellos y uniéndose ellos entre ellos.
Hombre, a mí me parece Valverde.
Y eso que se ha visto hoy en la noeta, claro.
Ahora que acaba la primera vuelta y echando de comer a Messi aparte, me parece el hombre de la primera vuelta.
Valverde.
Más, Sí, Valverde es el tipo más influyente en lo que ha pasado en esta primera vuelta en toda la división, por la cantidad de puntos que ha conseguido el Barça, por la eficacia con la que lo ha conseguido, por convertir prácticamente los jugadores del Barça han sido los empleados de la semana todas las semanas. O sea, que ha sido pulcro, profesional, perfecto lo que han hecho. Es verdad que ha habido algunos partidos que a lo mejor no te entra el Barça por los ojos, ha habido ratos
sí, los
también.
Dos primeros meses, o sea, septiembre, sí, y, septiembre y octubre fueron dos meses de sí. partidos más bien aburridos del Barça.
Sí. Pero luego se han visto ya más cosas. El otro día en Copa contra el Celta, el primer tiempo fue del Barça este de los de antes. Y me parece, si valoramos, estaba hablando aquí, ¿qué fichajes tiene que hacer el Madrid y qué tal? El que ha dado en el clavo de luego con el fichaje de Valverde ha sido el Barça.
Yo, por decir algo distinto, a mí lo que me flipa del Barça es que cuando está zarandeado, porque la primera parte que ha hecho Villarreal ha sido
muy buena.
Maravillosa, muy maravillosa. Buena. Cuando está zarandeado, palmando 2-0 o achuchándole como la achuchó el Madrid en el Bernabéu la primera parte. O te aparece Ter Stegen y no te consigues poner por delante del marcador, o aunque se pongan por detrás, incluso con dos goles, es que tú sabes que van a hacer gol. O sea, yo estaba convencido.
Sí, eso lo veía solo en el Madrid, ya no lo ves en el Barça.
Pero con 2-0, que dices, joder, 2-0 ya se ha acabado, esto le van a caer cuatro. No. Con el Barça piensas, va a hacer un gol. Se va a meter en el partido. Y cuando mete el gol, dices, y ahora va a empatar. Y cuando mete los dos...
Ya tiene el partido.
Y eso que vemos desde fuera, yo creo lo piensan ellos.
Bueno, sí. Y luego tiene una cosa que es precisamente todo lo contrario a lo que tiene Madrid, que es que mete goles. Es que vamos... O sea, tener entre Suárez y Messi llevan 30 goles en Liga.
Y con
30 goles. 30 goles
y con Paulinho 38, que
con
son
38,
más de los que lleva el Madrid.
Y hoy ha encajado dos que hacía 14 años que los encajaba. Es que además de los goles no le metes.
Pero hoy, como ha dicho Paco, la Real ha hecho una primera buena parte. Le ha hecho tres goles. Sí. Ter Stegen ha tenido una buena mano. O sea, que la Real le ha generado problemas.
Sí,
atrás.
Sí.
Pero claro, un equipo que, como dice ahora mismo Rico, entre los tres, los dos de arriba y el media punta, lleva 38 goles.
Y ha conseguido otra cosa maravillosa, y es que juega André Gómez y nadie debate si André Gómez debe jugar o no debe jugar.
Bueno, no, sí, sí, se debate, sí.
Yo creo que se debate, pero se asume que Valverde lo va a seguir poniendo.
Sí, sí, porque las emisoras de radio ya la han metido.
Ya, pero
sí,
una cosa es lo que debata
ya, evidentemente,
es que no le gusta a André
tienes
Gómez.
Tienes toda la razón.
Y otra cosa es que André Gómez, que era un tipo cuestionado,
tienes toda la razón.
Le ha dado toda la confianza
en Barcelona,
del mundo.
En Barcelona, José juegue. Joaquín, que sepas que hay el tema de André Gómez que se debate. Y también hay la frase de mi amigo Andoni Zubizarreta de que Vermaelen era un jugador de inmediato rendimiento. Eso también lo escribió.
No, si hoy palma el Barça, yo creo que todos estaríamos diciendo
eso
que se echaba de menos
mucho
a Iniesta, porque es que en la primera parte el Barça no tenía el balón.
Sí. Claro. Pues mira, ha dicho una cosa de Iniesta, Valverde, además que como habla con tal claridad y con tal naturalidad.
Sí, lo del campo estaba espeso.
No, ha dicho, el campo está rápido. Odriozola es rapidísimo.
Sí.
Rapidísimo. En esa banda me iban a estar permanentemente percutiendo.
Sí, le iba a dar un
¿y para qué le iba a pegar una paliza a Andrés Iniesta?
Claro,
lo ha dicho muy claro.
Teniendo el jueves el español, claro, ha dicho.
Mira, yo me apunto también a la teoría de Valverde como hombre importante, porque sí, tuve la suerte de tenerlo aquí en el Valencia. Y me suena todo lo que estáis hablando. Me suena porque la normalidad que le da y vamos todo dentro y fuera del vestuario, ¿eh? Porque cuando afronta las ruedas de prensa, es un escándalo.
Hoy ha hablado de las ruedas de prensa.
La tranquilidad con la que se expresa.
Sí. Hoy ha hablado de las ruedas de prensa y ha estado muy divertido.
Sí, además, bueno, siempre decimos que a la gente hay que verla un poco a las malas, ¿no? En las malas situaciones, cómo reacciona.
No, pero este no te va a cambiar.
Pero tiene pinta de que.
De hecho,
a Valverde ya le ha tocado lidiar con algún marrón.
¿Cómo? Yo creo que los toros más importantes del Barça han sido la independencia y la marcha de Neymar.
Eso es.
Se las ha comido él así, según ha llegado. Pamba, pamba.
Sí, sí, sí. Y lo ha tratado con una naturalidad y una normalidad increíble.
Y porque no nos hemos enterado, Paco, Juanma, todos de cómo fue la famosa reunión del vestuario del día de Las Palmas.
Del partido
de que se juega o no se juega. Porque ahí yo creo que Messi, Valverde y alguno más tuvo...
Iniesta
tuvo un peso.
Bueno, el que más peso tuvo fue Messi, que lo contamos aquí. Vamos,
efectivamente.
Nosotros jugamos.
Y muy especial el peso de Iniesta ese día también.
Sí.
Hombre, la gente va sobre lo normal, acaba ahí poniéndose.
Sí.
Y este lo que ha hecho es una roca, o sea, lo que ha hecho el Barça es una roca, es pegarse contra una roca.
Antonio Ruiz.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, no, yo a la vista llevo todo el día analizando.
¿Quién silba? ¿A la Leti? ¿Silba? ¿Silba a la Leti?
Sí, que silbe. Llevo todo el día analizando.
Ese es Lama.
Es Emilio, perdón.
Qué falta de respeto al Club Atlético de Madrid.
Perdón.
Desde la posición mía de un.
¿Quién?
Bueno, venga, vamos a ver.
A ver si callamos a los pájaros y hablamos a las personas.
¿Los pájaros? No silban. Sí, los loros, sí.
Los loros. Digo desde mi posición humilde, ¿no? Se me estaba ocurriendo una reflexión medio inocente, ¿no? Que a la vista de la tormenta...
Como todas
que
está... las tuyas.
¿Es penalti de Augusto para ti, la mano de...?
¿Cómo?
Si es penalti de Augusto, la mano de...
No.
¿Para ti no es penalti?
No, no es penalti.
Joder. El discurso lo tenía hecho y yo te lo jodí.
No, porque el discurso, mira, no hay papeles. El discurso está en la piel y en la cabeza.
Cuéntalo, hermano.
Y en la cabeza hay terreno suficiente como para desarrollarlo.
No, desde luego. Un latifundio.
Digo que a la vista de la tormenta, es curioso, se me ocurre esta reflexión, es curioso que a la tormenta solo se salva el único equipo que juega horrible al fútbol, que falla muchos goles, que aburre a las ovejas, que prácticamente hay que echar a la mitad del equipo porque no juega nada, el entrenador hace un cambio y hay que mandarlo a Guantánamo. Digo, se me ocurre que el único equipo que le aguanta el pulso al Barcelona es el Atlético de Madrid. Posiblemente uno de los más criticados y más vilipendiados por este elenco de periodistas y por la mayoría de los periodistas.
No todos.
Bueno, tú no, por ejemplo, bien, ni David Albelda, porque vosotros sí sabéis de qué va esto.
Gracias.
Pero hay otros muchos que lanzan rápido y luego para recoger tienen problemas.
Pues estar a 9 puntos es aguantarle...
No, si te parece, estar a 19 es más fácil.
No, es que aguantar. El Valencia está a 11.
Sí,
el Valencia,
claro,
está a 2 menos que el Valencia.
A este Barcelona, Brotón, que tú me digas eso, significa que...
No, pero es que el Valencia está a 2 menos que el Atlético de Madrid.
No, o sea, es que digo,
está muy bien lo que está haciendo el Atlético de Madrid.
Más cerca estás el Atlético de Madrid, salvo que tú me digas lo contrario.
¿Qué tal Griezmann? Bien.
El Atlético de Madrid tiene un lunar negro del que están, vamos, tirándose de los pelos, que es la eliminación.
Dime, Manolo.
Hombre, claro.
El Atlético de Madrid tiene un lunar negro.
Ese es el
que
problema.
Se están tirando de los pelos porque es la eliminación de la Champions.
Claro, ese es el canto.
Si el Atlético de Madrid hubiera entrado en la Champions, aunque sea segundo,
rampando, ojito.
Pues ojito, claro. Pero claro, el Atlético de Madrid, quieras o no quieras, van a pelear los dos títulos que tienen. La Liga, evidentemente, yo creo que no la pueden ganar, pero la van a pelear. Pero es que ellos ahora mismo estarían en disposición, lo que siempre digo, de pelear la Champions.
Y tanto.
Más fácil que de pelear la Champions.
Manolo, de todas maneras...
El Atleti va a rascar títulos este año.
Yo creo
y
decir,
a lo mejor alguno, a lo mejor dos.
Juanma, para un equipo como el Atlético Madrid, que está entrando en Champions continuamente todos los años,
Villa-Madrid,
al final que le toque un grupo como el que le ha tocado y por una mala tarde dos contra el rival más flojo que de fuera, oye... Sinceramente, yo no lo veo como un fracaso, ¿eh?
No, si yo no digo que sea un fracaso.
No, pero es un cante, David.
Yo digo que ellos están tirando de los pelos porque ellos se dan cuenta...
Hombre, David, es el único gran equipo que no ha pasado.
Oye, un gol en Carabaj estaba dentro.
Es fracaso porque no te echa la Roma al Chelsea, sino...
Claro,
esa es la cosa, que si pierdes con la Roma al Chelsea,
es que a la Roma, Paco, a la Roma le han sacado 4 puntos de 6.
Y tanto.
Sí, y la Leti a la Roma le sacó 4 puntos de 6, incluso le pudo hacer 6 de 6 porque le pegó un baño.
Le pegó un meneo en el primer partido. Sí, que no
más, como dice Albert, que te ha echado el Carabac.
El problema es que con Diego Costa y con Vitolo este equipo gana mucho, y gana tanto que da pena. Da pena que no juegue la Champions, porque posiblemente iba a dar
Antonio,
mucha
vida. Antonio, este equipo con estos dos en la Champions ahora, ¿aquí no tocó la Roma? Que no me acuerdo.
La Roma uno fácil, ¿no?
Pero no sé, que el Atleti estaba en la pomada para llevarse la Champions, no tengo la menor duda.
Sí, por lo menos para llegar lejos. Y por ejemplo, ayer el partido que hace Neibar es el partido típico sin Diego Costa. Es el partido...
es lamentable el partido.
Bueno, lamentabilísimo. Pero
¿estás de acuerdo con eso? Ya tengo bastante.
Sí, Roma-Shakhtar, pues
el primer tiempo yo creo que fue bastante bueno.
Sí,
el segundo
el
ya
no
se,
fue malo,
se dejó llevar. Pero es de esos partidos yo he visto 500 y es de la época pre-Costa. Con Costa, en dos partidos hemos visto que no tiene nada que ver. La cara del equipo, el rendimiento.
No, es que Costa les cambia la cara. Claro. Es que yo lo llevo diciendo mucho tiempo. Y yo dije, Costa va a ser bueno. No, Vitolo no ha jugado todavía. Vamos,
y Vitolo. Deja que no juegue en serio. Que le va a cambiar,
Costa,
hombre.
Costa, dije yo, le va a cambiar la cara porque le va a hacer bueno a todos los
que
hay alrededor.
Lo próximo del Atlético de Madrid es el Sevilla en Copa. Sevilla, el miércoles, ¿no?
Y tres en Liga seguidos
siete,
en casa.
7 de la tarde.
Siete de la
y tres
tarde.
En casa seguidos.
Y tres seguidos, Juanma, en casa.
Sevilla, Oliva, Víctor Fernández, muy buenas.
Hola, Juanma.
Hola, Víctor.
Buenas noches.
Nueva derrota del Sevilla.
Sí, y la confirmación del fracaso de un modelo, ¿no? Elegido por el Sevilla hace año y medio y que solo ha servido para ir acumulando un montón de jugadores supuestamente de calidad y buen trato de balón y que solo han contribuido a que el Sevilla campeón de los últimos años hoy día sea un equipo amable para el rival, nada incómodo, sin alma, sin espíritu, sin capacidad de resistencia y sin dominio de las áreas. Todo lo contrario a lo que era el Sevilla de los éxitos, que era un equipo que acumulaba físico, pegada, velocidad, pues de aquello ya queda muy poco y el equipo ahora mismo está en el peor momento de los últimos años y manejando mal esta primera crisis el presidente Castro, que ha puesto en manos de un director deportivo, Óscar Arias, 200 millones de euros para que solo un fichaje de nueve le sirvan, y luego la segunda parte es el experimento de Montella, que Montella da la sensación de que no se entera de nada y que en dos semanas ha empeorado lo que había heredado, que estaba mal, lo de Berisso, pero que ahora mismo no se entera de nada.
Víctor.
No, que los errores evidentemente están permitidos, pero los disparates te llevan al hoyo. Y el Sevilla está sumando un disparate tras otro. Lo de Montella de hoy es colocarse al borde de la destitución.
O sea, ¿qué dices?
No, vamos a ver. Yo a la 1:22 de la mañana no estoy aquí para decir tonterías. Vamos a ver. Un tipo que llega y pone en el mismo once inicial a Mercado, a Carole, a Pizarro, a Geis, a Navas y Nolito, es que no tiene ni un solo conocimiento de los jugadores del Sevilla. Por lo tanto, ese alto ejecutivo no está capacitado para llevar el club. No,
entonces el que lo ha traído es el que tiene responsabilidad.
No, tú tranquilo. Si el vendaval, como esto siga, se va a llevar por delante a Óscar Arias y el siguiente al presidente, claro. que está viendo cómo esto se está convirtiendo en un disparate ya diario.
Montella no es culpable, pero es una ocurrencia.
Montella es culpable.
Quiero decir,
Montella, no.
Lleva cuatro minutos, pero es una ocurrencia como cuando el Valencia trajo a Neville. No puedes tener en mitad de la temporada a un tío.
Paco, si tú mañana.
¿De qué va esto?
Paco, perdóname.
O Prandelli, ¿no? Como hizo el Valencia en su momento, cosas así.
Paco, si tú mañana me pones a mí a narrar el Real Madrid. Alama lo pone con una grabadora a hacer la vuelta ciclista.
Yo lo haría bien, ¿eh?
Sí. Exactamente.
No dice que tú lo fueras a hacer bien. No, dice que claro, él sí.
Víctor, ¿te acuerdas? Víctor.
Es que aquí la gente de Sevilla sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Lo que ha hecho hoy el entrenador de Sevilla es de un desconocimiento, ¿verdad,
Oliva? Víctor Oliva, ¿os acordáis que os pregunté de dónde ha salido Montella? ¿Os acordáis que os pregunté?
Emilio,
Joaquín lo ha recomendado. ¿Os acordáis que os pregunté? ¿Alguien conoce de Italia que conoce a Montella que dice que es el entrenador de Sevilla? ¿Os acordáis?
Sí, pero vale. Emilio, que esto es un casting que no tiene ni pies ni cabeza, empiezan eligiendo a un tipo que en un momento dado te podía estabilizar la situación.
Claro, un tío que no entrena en Italia lo traemos aquí a un equipo de Champions nuestro.
Y van a Italia a un viaje y acaban abducidos por los conocimientos supuestos de Montella y acaban cambiando
que igual
el criterio
es un
inicial.
Gran entrenador.
Que no, hombre, que no, Paco, se entrenaría. Si es un gran entrenador, entrenaría.
Pero Paco, no para una circunstancia.
Si es un gran entrenador, entrenaría.
Una ocurrencia y la culpa es del que le trae.
Pero la culpa es del presidente que le trae, claro.
Paco, que alguien que ha visto cinco vídeos, por lo menos habrá visto este hombre cinco vídeos de Sevilla.
Este entrenador ha visto medio vídeo.
No, pero ¿sabes lo que pasa? Perdona, Víctor Oliva. ¿Sabes lo que pasa? En este país pensamos que lo bueno está fuera.
Efectivamente,
correcto.
O
sea, estamos hablando.
Nos
quedamos abducidos.
Lo bueno no, lo mejor. Lo bueno no, Manolo, lo mejor.
Yo veo a Javi Gracia, que está el tío en el paro. Pero ¿tú crees que Javi Gracia no lo hubiera hecho en el Sevilla mejor que más? Javi Gracia conoce nuestro fútbol. Sabe quién son nuestros jugadores. No le tiene que decir
Manolo, que el Sevilla está para estabilizarlo. Que el Sevilla a este ritmo no juega ni Europa League la próxima temporada, ¿eh?
Yo lo que digo es que
no juega ni Europa League porque la caída parece que no tiene todavía fondo, ¿eh? Que la caída sigue adelante, ¿eh?
Pero si la reunión es muy fácil. Buenas tardes, Montella. Buenas tardes. ¿Usted qué piensa? ¿Usted cree que Nava y Nolito pueden seguir jugando? Sí, usted, candidato fuera. Claro, si es que no saben, es que no han visto el nivel de Navas y Nolito. Es que un entrenador que pone y que aguanta 90 minutos a un jugador llamado Carole, Mercado, Pizarro, Navas y Nolito, no está capacitado. O sea, es que es asombroso, es que aquí la gente se echa las manos a la cabeza cuando ha visto el once inicial de hoy.
Vamos a ver por dónde evoluciona la crisis también del Sevilla. Gracias, Oliva, gracias, Víctor.
Hasta luego.
Preguntas del tertulión. Paco González, si el Madrid acaba la temporada en blanco, ¿cuántos no seguirán de la BBC? Mira, lo que habíamos hablado antes. Si acaba en blanco. ¿De tres,
es
cuántos no siguen?
De verdad que no lo sé, pero yo creo que... Bueno, uno es evidente. O sea, que hay uno por... Pero no digo cuál es, digo que uno por lo menos.
Uno por lo menos. Lama, ¿puede aún el Madrid arrebatarle la Liga al Barça?
No.
Guas, ¿hay algún mensaje oculto para Zidane en el traje de ferretero de Sergio Ramos? ¿Traje de ferretero?
Así es que lleva una abrigo y una bata azul.
Sí, es increíble. Yo he alucinado, ¿eh?
Entre ese y el de Bellerín...
Sí, escucha, Lama, ¿tú qué le conoces? ¿Qué ves detrás de eso?
Yo no veo nada porque no lo sé, pero el que lo tiene que ver es él.
Sí. Si le gusta, le ha puesto un mensaje de John Terry. Ha dicho que es un fenómeno, pero que tiene que cambiar de asesor.
Sí, que se ha equivocado. Eres un fenómeno, pero te has equivocado.
Pero escúchame, si se ve guapo.
Sí, sí, sin duda.
Lo haremos más.
Y Bellerín, ¿eh? ¿Habéis visto lo de Bellerín?
Lo de Bellerín es extraordinario.
Sí. En pijama. Es como si bajara la basura.
En pijama y bata a la Fashion Week.
Sí, yo...
Sí, cuando lo vi dije, bueno, o sea, que le han pillado la puerta a su casa.
No, que va, a la Fashion.
Pues lo normal es que son las camisas y los vaqueros, ¿verdad?
¿Sabe lo que es lo malo del Madrid? Que yo creo que no tiene ni idea de lo que pasa ni Sergio Ramos.
Rico, elige, ¿Champions para el Barça o ascenso del Lleida?
Hostia.
¡Ey!
Paso palabra.
Venga, vale. Brotons, ¿con cuántas...?
Vale? ¿Que se pueden rechazar las preguntas?
No, bueno, no. Una vez.
Ah, vale, perdón.
Con lo que yo he soportado.
Perdón, efectivamente.
También es verdad.
Y Champions para Lleida.
También es verdad.
¿Con cuántas jornadas, Brotons, de antelación crees que se proclamará campeón de Liga el Barça?
No tengo ni idea, no llevo las cuentas.
El récord es 5, dijo Pedro Martín.
Vale. Pérez de Rozas, ¿por qué te encabronas tanto con el fútbol y con las motos? Eres la persona más tranquila del planeta.
Bueno, es que eso no es verdad, pero bueno, si hiciéramos una tertulia todos de las motos sería igual.
¿Sí?
Sí, sí.
Albelda, ¿a quién le quitarías del 11 del Valencia para poner a Coquelin?
A nadie.
Vale. Roberto Palomar, ¿se puede decir que el Madrid le ha llegado el famoso fin de ciclo? ¿Que al Madrid le ha llegado el fin de ciclo?
Bueno, esperaría un poquito
más,
a ver qué pasa.
Un poquito más.
Vale, sí. Perfecto. Gracias a todos por estar en este...
Hombre,
a ti, hombre.
Ha sido un placer.
A ti por
placer
invitarnos.
Nuestro.
Gracias.
Buenas noches, a ti.
Ahora hablamos de tenis, que debuta Nadal, y del Dakar.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Imagina un Mercedes. ¿Lo tienes? Ahora imagínate ese Mercedes con 4 años de garantía gratuita. ¡Wow! ¿Y si además te regalan el cambio automático? No está mal, ¿no?
Deja de soñar. Ven a los Star Days del 18 al 27 de enero y empieza a conducir un Mercedes con unas condiciones únicas. Oferta válida solo para vehículos en stock matriculados antes del 28 de febrero.
Infórmate en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
La solidaridad está muy viva en Madrid. Son muchos, muchísimos, los que comparten lo que son y tienen con los más necesitados. Cáritas Madrid agradece tu generosidad. Ellos logran que otros puedan encontrar los recursos necesarios para integrarse en la sociedad y salir de su difícil situación. Tú puedes ser uno de ellos. Anímate y ayúdanos a ayudar. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí. Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, Pequeño Teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Un minuto para dos conexiones. La primera con el tenis. ¿A qué hora debuta Nadal en el Open de Australia?
A las 9 de la mañana, ante Víctor Estrella Burgos, un dominicano de 37 años. ¿Cómo será, Juanma, que hasta los 33 no entró al top 100? De hecho, con 26 años tenía 0 puntos el bueno de Víctor. Y nada,
¿37 años?
37 años. Curtido, es el segundo más joven del top 100, después de Ivo Karlovic, del croata, que tiene 38. Curtido en los Challengers.
Será el segundo más viejo, ¿no? El segundo más joven.
El segundo más veterano, eso es.
Me gusta, más viejo, correcto.
Sí. Más viejo, más veterano, para no faltarle
el
respeto.
No, es que viejo es una palabra...
Muy bien. 9 de la mañana, Rafa Nadal, ya sabes que tiene el cuadro más o menos despejado, por lo menos al inicio. Y escucha, Juanma, porque a mí me deja muy tranquilo y muy esperanzado escuchar esto a Rafa Nadal.
Estoy jugando mejor de lo que esperaba al llegar aquí en este momento. El trabajo que teníamos que hacer está hecho y ahora pues queda intentar competir bien desde el comienzo, ¿no? La primera ronda va a ser importante y el comienzo del torneo va a ser muy importante en general para mí.
Además juegan otros 3 españoles de los 12 que hay en competición. De hecho, ya lo está haciendo tu paisano, Pablo Carreño, que en unos juegos bastante largos. De momento va empate a uno en el primer set ante un joven australiano, Kubler. A las 3 de la mañana más o menos, David Ferrer ante Rublev. Ojo que el ruso es muy peligroso, aunque David está jugando muy bien, ha llegado a semifinales en Auckland. Y a las 5, Carla Suárez ante Frech.
¿Mañana tenemos etapa del Dakar o no? Carlos Miguel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, no hay etapa mañana del Dakar y eso es bueno para Carlos Sainz. No hay etapa por las condiciones en las que se encuentran las pistas, por las lluvias. Y la siguiente etapa será el martes y será hay dos etapas, que son las etapas reinas, las dos siguientes de martes y miércoles. Carlos Sainz tiene 1 hora y 6 minutos sobre Alatilla. Hoy se lo ha tomado con tranquilidad, ha llegado a 7 minutos en meta. Va a ir día a día, pero está entre 4 etapas importantes. Es decir, solo le faltan 4 etapas gordas para proclamarse campeón del Dakar. En las últimas horas hemos sabido una pequeña, una anécdota que cuidado que podría influir en la carrera. El holandés Kees Kullen, que es el cofundador de Booking, que iba en un quad, se ha quejado a la organización de que un Peugeot le atropelló, le tiró de su quad y que otro Peugeot y un Mini no le atendieron. Y los dos Peugeot son Carlos Sainz, Peter Hansel y el Mini de Al Raji. Mañana, a eso a las 5 de la tarde, sabremos si hay sanción o no para Carlos Sainz por comportamiento poco deportivo. En Peugeot creen que se lo ha inventado todo y que no le vieron y que no va a pasar nada. Joder. Pero habrá que estar atentos porque podría haber penalización en tiempo para el piloto español.
Vale, vale. Mañana me cuentas. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Chao.
Venga, oyentes.
Manolo Lama, no seas cobarde, da nombre. Si das el nombre de disco que da el hígado, pues di los otros que no dan el hígado. Da nombre, no seas cobarde, da nombre.
Me parece lamentable que cuando das la clasificación omitas al Valencia partido tras partido. Es lamentable tu información. Gracias.
Ya solo nos faltaba, Juanma, que la palabra de uno sea mayor que la palabra de otro. Dentro de una semana tenemos a todos los negros, a todos los que sean, que se sientan perjudicados, acusando a los demás para que los expulsen.
Que no es cuestión de físico, que esas, las ocasiones, por ejemplo, de ayer de Cristiano Ronaldo, se las das a Romario o a cualquier, a Lewandowski o a cualquier jugador con calidad, te las mete. Y no es cuestión de físico, es que son muy malos.
Nos vamos, mañana más Radio Deportiva. Tenemos fútbol a las 9, buen partido entre el Betis y el Leganés. Y a las 11:30, partidazo, Cadena COPE, aquí en la radio. Gracias por estar ahí un día más, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.